Informativo UPV. Informativo
UPV. Hola, saludos en este 12 de enero en el que retomamos nuestra cita informativa tras el descanso de las vacaciones y empezamos el año con fuerza y animándoos a quienes estáis de exámenes. Todo esfuerzo tiene su recompensa, así que adelante. En nuestro primer informativo del 2018 conoceremos los datos satisfactorios referentes a la entrada en el mercado laboral de los estudiantes de la UPV. También sabremos cuáles son los cursos abiertos masivos online que mejor respuesta tienen en la sociedad y os presentaremos un videojuego que ayuda a los más pequeños a comer bien. Esto es Informativo UPV y yo soy Carmen Revillo. En los micrófonos me acompaña Laida Frasquet. ¡Comenzamos!
El último Consejo de Gobierno del año acabó con buenas noticias con respecto a la inserción laboral de las personas que estudian en la Universidad Politécnica de Valencia. José Millet es el vicerrector de Empleo y Emprendimiento de la UPV.
Uno de cada tres de los nuestros estudiantes, en el momento del último acto académico, ya tienen trabajo. Y, además, a més, tienen un grado de satisfacción muy grande en el sentido de que ese trabajo diuen que está acorde a la seva titulació.
Además, el 50% del alumnado realiza pràctiques en empresa, una formació que les ajuda a encontrar empleo.
I a més, uno de cada cinc d'aquests alumnes que fan pràctiques en empreses ho fan en dos empreses o més. Con lo qual, d'alguna forma, crec que estem aconseguint l'objectiu que tenim, que és fer eixa, propiciar aquesta inserció laboral dels nostres estudiants en el teixit productiu.
El 21% del alumnado de grado realizó estancias internacionales durante sus estudios en la Universidad Politécnica de Valencia. Son datos del informe de inserción laboral de tituladas y titulados de la UPV 2016-2017, elaborado por el Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento y presentado en el Consejo de Gobierno. También se ha aprobado el acuerdo adoptado en la Mesa de Negociación de Personal de Administración y Servicios en relación al Plan de Evaluación para el Acceso y Progresión de la Carrera Profesional Horizontal de los años 2017 y 2018, importe cuyo abono se podría adelantar a este año por los ingresos resultantes de la venta del edificio de la avenida de Blasco Ibáñez. José Antonio Pérez, gerente de la UPV.
Eso nos proporciona recursos suficientes para reiniciar el programa de infraestructuras y, en su caso, para poder intentar el abono del 100% de la carrera profesional del personal de Administración y Servicios.
Ha sido el último consejo de gobierno del gerente de la UPV porque dimite tras 22 años en el cargo. Le ha sustituido el hasta entonces vicegerente Salvador Navarro.
La Universitat Politécnica de València ha superado ya el millón de inscripciones en sus cursos abiertos masivos online, los conocidos como MOOCs por sus siglas en inglés. La UPV lanzó el primer curso en el año 2013. Hoy su oferta alcanza ya los 60 cursos. Explica el balance Virginia Vega, vicerrectora de Recursos Digitales y Documentación de esta universidad.
Eso supone pues estar entre las cuatro universidades europeas que más cursos ofertan y dentro de la plataforma EDX es la quinta institución en oferta de cursos MOOC. Eso nos ha permitido pues estar con universidades como Harvard, con Microsoft, con el MIT, con la Universidad de Dell, ¿no? Entonces, llegar a ese millón de inscritos nos permite seguir avanzando en ese liderazgo por el que apuesta la Universidad Politécnica en lo que es la docencia online.
En la plataforma EDX, impulsada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y la Universidad de Harvard, la UPV es líder nacional y la quinta institución del mundo en número de cursos. Es además la única universidad europea que ha logrado situar uno de sus cursos, el de español básico, entre los mejor valorados de esta plataforma.
A nivel nacional no cabe la menor duda de que es la universidad número uno y a nivel internacional pues estamos con las mejores en esa plataforma EDX. Y de hecho, entre los cursos más solicitados hay uno de ellos que recientemente, la pasada semana, ha salido como uno de los cursos mejor valorados por parte de los alumnos, de en torno de 17 cursos que se valoran por parte de los alumnos de todos los ofertados en la plataforma EDX, y eso supone ser la única universidad no española sino europea que tiene esa mención.
Los más demandados han sido el de español básico, seguido del de Excel, programación en Android e introducción a la gestión de proyectos, con más de 53.000 estudiantes.
Y como os contábamos al inicio de este informativo, aprender de forma lúdica qué alimentos son más saludables es lo que permite Gluten Cat, un videojuego educativo que ha sido desarrollado por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. José Luis Díez es uno de ellos y trabaja en el Instituto AI2 de la UPV.
Lo que pretendemos es que todas las personas que jueguen a él, niños o adultos, aprendan los conceptos básicos de la pirámide nutricional, tanto en la cantidad de productos relativa que hay que comer dentro de la pirámide, como la calidad de esos productos, es decir, el tipo de producto que hay que ingerir.
Con un diseño retro que recuerda a los recreativos de los años 80, el objetivo esencial del videojuego es enseñar los alimentos básicos de la pirámide nutricional y los principios de una dieta equilibrada.
Se aprende de una forma muy, muy sencilla. Tenemos un personaje que es el Glutton Cat, el gato glotón, que empieza a moverse de un lado a otro y se come todo lo que cae al suelo. Nuestro objetivo como jugadores del juego es eliminar todos aquellos alimentos que no queremos que ingiera.
El juego ha sido desarrollado utilizando Unity 3D y en esta última versión su aspecto ha sido adaptado a las fechas navideñas. De nuevo, José Luis Díez, investigador de la UPV.
Aprovechando las fiestas navideñas, pues le hemos dado ese ambiente, precisamente porque, bueno, en las fiestas navideñas es más propensa a los excesos y quizá pues sea conveniente recordar la pirámide nutricional en estas fechas.
Gluten Cat cuenta con la supervisión médica y nutricional de especialistas del Hospital Francés de Borja de Gandía. Para jugar basta con acceder a la web de divulgación científica y tecnológica sobre diabetes del Instituto AI2 de la Universidad Politécnica de Valencia, tecnodiabetes.com.
Las madres de la Universidad Politécnica de Valencia cuentan con un nuevo espacio donde poder amamantar a sus hijos. En la Escuela Infantil del Campus de Vera se ha abierto una sala de lactancia a la que tienen acceso todas aquellas madres y niños que la necesiten. La iniciativa responde a una demanda de una parte de la comunidad universitaria a través de las encuestas realizadas por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación, como explica el rector de la UPV, Francisco Mora.
Es una opción más que se ofrece para aquellas madres que quieran hacer uso de él, ¿no? Hay otras madres que, bueno, prefieren espacio abierto y está muy bien, ¿no? Pero algunas madres nos trasladaron, oye, pues nosotros preferíamos tener un espacio recogido y cerrado. Pues la Universidad Politécnica se puso manos a la obra en cuanto detectó que era una demanda importante.
La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida y como complemento al menos hasta los 2 años. Silvia Bataller es la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Centro Educativo Infantil Vera, de aquí de la UPV.
Estamos muy contentos de tener esta oportunidad de tener un espacio para poder dar pecho a los peques. Para mí, bueno, es un lujo porque yo todavía le doy pecho. Él tiene 1 año y medio, va a cumplir ahora, y la verdad es que está fenomenal y es una iniciativa que nos ha encantado, tanto a Lampa como, bueno, a todos.
El Centro Educativo Infantil Vera acoge desde 1974 a los hijos de la comunidad universitaria. La sala de lactancia está abierta a todas las madres, tenga matriculados o no a sus hijos en la escuela infantil. Y a continuación, Laida Frasquet y Sari Zorio hacen un repaso por la agenda universitaria para estos próximos días.
Hasta el próximo 15 de febrero está abierto el plazo de solicitud de las becas convocadas por la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat para la realización de estudios universitarios durante el curso académico 2017-2018 en las universidades públicas valencianas. Los criterios académicos y de renta exigibles para la obtención de la beca se mantienen como en la última convocatoria. El número mínimo de créditos matriculados será de de 60, pero podrán también obtener beca los estudiantes que se matriculen de un número mínimo de créditos, comprendido entre 30 y 59.
Hasta el 15 de enero está abierto el plazo de presentación de propuestas al Congreso Internacional sobre Redes Sociales, Comunicados, que llega a su octava edición. Los ejes temáticos abarcan temas como televisión social, gestión cultural 2.0, narrativa transmedia, turismo 2.0, el lenguaje, los nuevos medios, la nueva educación, el marketing, apps, videojuegos y herramientas colaborativas.
La cátedra ITEC SUPV ha convocado los premios al mejor trabajo fin de grado de 2018. Está dirigido al alumnado del campus de Alcoy de la UPV, de cualquier titulación, siempre y cuando el proyecto esté relacionado con la economía circular y los textiles inteligentes. El premio está dotado con 2.000 euros. El plazo de presentación finaliza el 31 de enero.
Y cine gratuito, solo el cielo lo sabe, es el título de la película que podrás ver en una nueva sesión de Jueves de Cine. El 18 de enero, a las 6 de la tarde, en la Casa del Alumno del Campus de Vera de la UPV. Se proyectará en versión original, subtitulada en español, dentro del ciclo Diálogos Inesperados. Están coordinados por Javier Moral Martín, que es un crítico y teórico de cine y profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual. Javier Moral presentará cada proyección y moderará el coloquio posterior.
Y es momento ahora de la sección que dirige y presenta Lola Buendía. Adelante.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el turismo.
Con este programa número 82 de Apuntes para el Turismo, estrenamos el año y lo hacemos hablando de las tendencias de turismo que marcarán los viajes en las próximas temporadas. El turismo responsable y la búsqueda de destinos alternativos y remotos se presentan como las principales tendencias del año.
Turismo responsable.
2018 augura optimistas perspectivas de crecimiento para las empresas y destinos turísticos, pero de la mano del crecimiento viene la preocupación sobre la saturación de algunos destinos. El reto del turismo para este año será reducir los impactos medioambientales y sociales de los viajes y la concienciación sobre el impacto humano sobre el entorno. Reducir la huella de carbono del transporte, diseñar hoteles más sostenibles y orientar a los turistas hacia los nuevos destinos menos saturados serán claves para garantizar la buena salud del turismo internacional. Los viajeros parecen cada vez más concienciados y se aprecia un crecimiento en la demanda de destinos remotos, alejados de los núcleos turísticos más populares. En Airbnb, las reservas en cabañas alejadas de las ciudades están creciendo un 700%, mientras que en Booking.com, el 25% de los viajeros quiere visitar al menos un destino remoto cada año.
Low cost de largo radio.
Los vuelos low cost de larga distancia van a facilitar precisamente el aumento de los viajes a lugares lejanos. Con un gran número de compañías como Norwegian Airlines, WOW Air o Eurowings reforzando su oferta low cost de larga distancia, el número de viajeros que elegirá destinos remotos crecerá en 2018. Los nuevos aviones como el Dreamliner de Boeing hacen posibles vuelos largos más confortables y más eficientes en cuanto al gasto de combustible, lo que permite a las compañías reducir el coste del billete. Entre los destinos preferidos para volar este año destacan ciudades del sudeste asiático como Singapur, grandes ciudades de Estados Unidos como San Francisco o capitales exóticas como Johannesburgo, en Sudáfrica. Sin olvidar Tokio, que con un incremento de las reservas de casi el 150%, se convierte en una de las grandes promesas del próximo año.
Deporte y entretenimiento.
Los viajes para practicar actividades deportivas o de ocio serán otra de las tendencias que se imponen en este 2018. Cada vez más gente viaja con el objetivo de superar retos físicos o espirituales como competiciones deportivas o escapadas de desconexión en plena naturaleza. Viajar para participar en un maratón o para alcanzar un reto deportivo es una de las motivaciones que más crecen entre los turistas de todo el mundo. Se estima que el mercado del turismo deportivo global asciende a 91.000 millones de dólares, una cifra que podría seguir creciendo este año. La música también es una motivación al alza. Viajar para asistir a un festival o concierto seguirá de moda en 2018. Y lo mismo ocurre con los seguidores de series de televisión o grandes producciones de cine. La serie Juego de Tronos se ha convertido en una categoría aparte dentro de esta tendencia. El interés de sus seguidores por visitar sus escenarios naturales ha provocado un aumento exponencial de las búsquedas en internet de los escenarios donde se han rodado capítulos de la serie, como Islandia, Split en Croacia o Sevilla.
Lujo y evasión.
En este año que se nos presenta por delante, los viajeros que dispongan de un buen presupuesto se encontrarán eligiendo entre opciones tan dispares como la última tecnología espacial o el glamour de la época dorada del ferrocarril. Los viajeros más exquisitos podrán transportarse a los años 20 al reservar una gran suite en el Venice Simplon Orient Express, un lujoso tren que cruza Europa entre Londres y Venecia y que es ya una tendencia top en viajes de lujo. Aunque el Nova Más de los viajes exclusivos tendrá que ver con visitar el espacio. Este año se podrá reservar plaza en uno de los primeros vuelos comerciales del mundo al espacio con Virgin Galactic. También podrán disfrutar de un crucero aéreo en el Airlander 10 o atravesar los cielos en el Boom Supersonic. Y por si todo esto no fuera suficiente, la agencia espacial rusa Roscosmos ha anunciado que planea crear un hotel de lujo dentro de la Estación Espacial Internacional. Quien quiera sentirse como un astronauta deberá pagar unos 33 millones de euros para pasar 2 semanas en el espacio. Hasta aquí nuestro repaso por las principales tendencias de viaje. Si quieres escuchar más noticias de turismo, descarga todos nuestros podcasts en iVoox y iTunes. Y siempre que quieras, nos lees en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Per a demà dissabte s'espera un dia ennuvolat, amb cel parcialment cobert matí i vesprada. Les temperatures oscilaran entre els 8 graus de mínima i els 16 graus de màxima. El vent bufarà de llebeig i girarà a ponent diumenge, dia en què hi haurà el sol i les temperatures baixaran un poc, a 6 graus de mínima i 15 de màxima. És una informació treta de la web horagenet.com, de Jordi Pallà.
Vive para el arte. La escultura ha sido la mejor terapia y forma de expresión de Vicente Ortí, profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. El comisario de la muestra, Vicente Ortí, el intérprete de la materia, es Martí Domínguez.
La exposición se titula El intérprete de la materia, porque realmente él tiene una capacidad especial para sacar el alma de ese trozo de piedra, de hierro, esa vieja azada oxidada, la metamorfosea en un guerrero, realmente es espectacular. A la hora de elegir la obra para esta exposición fue bastante fácil, porque aunque Vicente tiene una larga trayectoria como profesor de arte y como escultor, yo cuando me propusieron desde la Fundación hacer esta muestra, enseguida vi este espacio como una especie de traslación de su estudio de arte. Entonces, lo que yo buscaba era reflejar en el visitante, cuando entra en la sala, esta sensación que yo tuve el primer día que entré en su estudio, de un caos de sensaciones, de percepciones, de incluso de sonidos, ¿no? Porque el estudio de Vicente también, cuando trabaja y cuando su hijo también está trabajando, todo eso realmente para un estudioso del arte es muy impresionante. Quise reflejar este caos, pero un caos organizado.
Piedra, madera y hierro son los materiales que trabaja Vicente Ortí.
Durante etapas fue sobre todo la piedra. A pasar el tiempo fui cogiendo madera y gradualmente ahora hago hierro.
A los 9 años la meningitis le dejó una sordera que ha marcado su relación silenciosa con la materia, como explica Martí Domínguez, comisario de la exposición.
No ha sido suficientemente estudiada esa relación entre su sordera y el trabajo que realiza como artista. Si Vicente no hubiese tenido ese problema a los 9 años y no hubiese tenido esa situación traumática, pues posiblemente no hubiese desarrollado este contacto con los materiales, no se hubiese sentido tan aislado y hubiese tenido cualquier profesión liberal. O bien incluso pues hubiese seguido algún camino más religioso como alguno de sus hermanos. Por tanto, es muy interesante que la relación de los elementos con Vicente o de Vicente con los elementos viene precisamente de esa sensación de aislamiento y al mismo tiempo de una superación personal. Vicente empezó a trabajar como ayudante de una carpintería. Allí le enseñaron a utilizar los instrumentos de una forma profesional, pero él se dio cuenta que una manera de trascender e incluso de salir de esa carpintería era desarrollando un proyecto personal.
Es la mejor despedida para Vicente Ortí, que a lo largo de este 2018 se jubila como profesor de la UPV. No te pierdas esta exposición para ver y tocar hasta el 25 de febrero en el Centro Cultural Bancaja, en la Plaza de Tetuán, número 23 de Valencia. Y para que se note que es viernes, Sariz Orio selecciona los estrenos de la semana para que pasemos un fin de semana de cine.
La primera propuesta para este 2018 viene encabezada por una película que ha ganado en la última edición de los Globos de Oro las categorías de Mejor Película Drama, Mejor Actriz de Drama para Frances McDormand, Mejor Secundario para Sam Rockwell y el Globo de Oro al Mejor Guión. Estamos hablando de Tres anuncios en las afueras, dirigida por Martin McDonagh y en la que además de los galardonados Frances McDormand y Sam Rockwell están Woody Harrelson, Peter Dinklage o Abby Cornish, entre otros. Tres anuncios en las afueras es un thriller que habla de la lucha de Miller Hayes, que decide denunciar la incompetencia de las fuerzas policiales ante el asesinato de su hija en su pueblo, instalando tres vallas publicitarias en la entrada de la población, en la que escribe mensajes muy controvertidos dirigidos al jefe de policía.
¿Qué dice la ley sobre qué se puede poner o no en una valla? Doy por sentado que nada que sea difamatorio o algo como joder, puto o coño, ¿verdad?
No.
Entonces podré hacerlo.
Intuyo que es la madre de Angela Hayes.
Exacto. Soy la madre de Angela Hayes.
Señora Hayes, ¿por qué ha colocado esos anuncios?
A mi hija Angela la asesinaron hace 7 meses. Y la policía está muy ocupada torturando a negros como para resolver un crimen de verdad.
¿Qué coño es eso?
Dixon, estoy en plena cena de Pascua, joder. Lo siento.
Ya lo sé, jefe, pero tenemos un pequeño problema.
Haría lo imposible por atrapar al asesino de tu hija. Por eso creo que esas vallas son muy injustas.
Mira, mientras tú estás aquí lloriqueando como una nenaza, es posible que estén matando a otra pobre chica.
Hemos recibido 2 quejas formales por esas vallas.
¿De quiénes son?
Una es de una mujer bizca.
Hay que joderse, ¿una mujer bizca?
Y de un dentista gordo.
En este pueblo muchos somos amigos de Willoughby.
Siento mucho lo de Ángela, pero todo el pueblo está en contra de esas vallas.
¿Quién ha lanzado esa lata?
¿Qué lata?
¿Lo sabes tú, cielo?
No, yo no, ¿eh?
Ánimo. ¡Capullo!
¿Qué?
No digas qué cuando alguien llega llamándote capullo, Dixon.
Cuanta más publicidad des a un caso, más fácil es que se resuelva.
Y por muy triste que pueda ser el espectáculo de las vallas...
¡Descóllate!
Una servidora espera que esto ponga fin de una vez por todas a la extraña historia de los tres anuncios en las afueras.
Esto no pone fin a nada, mamona. Esto solo es el principio. ¿Por qué no lo sueltas en tu programa de los cojones? Buenos días, Missouri, zorra.
Nuestra segunda propuesta es Wonderstruck, el Museo de las Maravillas, dirigido por Todd Haynes e interpretada por Oaks Fegley, Julianne Moore y Michelle Williams, entre otros. Este drama tiene como protagonistas a Ben y Rose, 2 niños de 2 épocas distintas que desean en secreto que sus vidas sean diferentes. Ben sueña con el padre que nunca conoció, mientras Rose lo hace con una misteriosa actriz cuya vida narra en un libro de recuerdos. Cuando Ben descubre una pista en casa y Rose lee un tentador titular en el periódico, ambos comienzan una búsqueda que se desarrollará con una fascinante simetría.
¿Mi padre era astrónomo?
Otro día, ¿vale? Cuando sea el momento.
Nunca es el momento. Si supiera quién era mi padre...
No puedo hablar.
Esta es una historia sobre lo que nos hace diferentes. Y sobre el valor que hay que tener para encontrar nuestro lugar.
Esto era de mi padre. Dentro encontré el marcapáginas. ¿Por qué tenía mi padre este libro? ¿Por qué sabe mi nombre?
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque Sarizorio controla en realización. Recuerda que lo urgente no quite ni un segundo a lo realmente importante. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, solo una obligación. Sed muy felices. Adiós.